con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convoz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. El gobierno de Canadá indicó que no participará en el sistema de escudos antimisiles que desarrolla Estados Unidos para proteger a Norteamérica. Según ha denunciado Mehmet Jadad, coordinador saharaui en la misión de la ONU para un referéndum en el Sáhara Occidental, Marruecos está utilizando para fines militares la ayuda concedida por la Unión Europea para luchar contra la pobreza y la inmigración clandestina. Se presentó en España la campaña Pobreza Cero con el apoyo de más de 400 ONGs en el marco de la llamada mundial para actuar contra la pobreza. Entrevistaremos a Pablo Martínez, coordinador de la campaña en España. Tendremos el boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de la sección española de Amnistía Internacional. Un obispo español de 67 años detenido en Venezuela acusado de tráfico de drogas. Y la Fiscalía General de Venezuela solicitó la captura del expresidente Carlos Andrés Pérez por su presunta responsabilidad en el Caracazo, la revuelta social donde murieron cientos de personas en 1989.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El gobierno de Canadá indicó este jueves que no va a participar en el controvertido sistema de escudo antimisiles que desarrolla Estados Unidos para proteger a Norteamérica. El primer ministro canadiense, Paul Martin, aseguró que su país está comprometido en trabajar con sus vecinos en temas de seguridad, pero que no apoya la defensa de misiles balística.
Con voz.
Canadá no tomará parte en el propuesto sistema de misiles balísticos, declaró el primer ministro tras una reunión con su gabinete. La defensa de los misiles balísticos no es donde concentraremos nuestros esfuerzos, indicó Martin. En vez de eso, actuaremos tanto solos como con nuestros vecinos en prioridades defensivas, agregó el gobernante.
Entre esas prioridades mencionó el fortalecimiento de la frontera y el reforzamiento de la soberanía sobre el Ártico. A cambio, Martin apoyó el mando de defensa aérea de América del Norte y la lucha global contra el terrorismo.
Su anuncio puso fin a 2 años de debate sobre el programa que muchos canadienses piensan podría desatar una nueva carrera armamentista global. El embajador de Estados Unidos en Ottawa, Paul Seloussi, dijo que la decisión le resultaba desconcertante.
No lo entendemos. Si hay un misil que se dirige hacia Canadá, van a dejar que Estados Unidos decida qué hacer con el misil. No creemos que eso vaya en favor de los intereses soberanos de Canadá, expresó el diplomático estadounidense. Agregó que no podía entender la razón por la que Canadá no quería estar en la mesa si Norteamérica es atacada en el futuro.
Una encuesta reciente de opinión pública mostró que el 54% de los canadienses se opone a que su país participe en el sistema estadounidense para interceptar misiles balísticos que sean lanzados por otros estados.
Por último, hay que recordar que Estados Unidos y Canadá también se enfrentaron hace 2 años sobre la invasión estadounidense en Irak.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Según ha denunciado Mehmet Jadad, coordinador saharaui con la misión de la ONU para un referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, Marruecos está utilizando para fines militares la ayuda concedida por la Unión Europea. Esta partida presupuestaria está destinada en origen para luchar contra la pobreza y la inmigración clandestina. Sin embargo, el gobierno de Rabat la está utilizando para aumentar la presión militar contra el Sáhara Occidental.
Las autoridades saharauis siguen reclamándole a Europa un mayor compromiso para conseguir que se llegue a una paz justa y duradera en el conflicto que desde hace 30 años enfrenta el gobierno de Rabat con el pueblo saharaui.
En sus declaraciones, Yadat acusó a Marruecos de usar el dinero de la Unión Europea para construir nuevos dispositivos militares en el Sáhara Occidental y enviar nuevas tropas que vienen a añadirse a los más de 120.000 soldados marroquíes estacionados desde hace más de dos decenios a lo largo de lo que denominó el Muro de la Vergüenza.
Desde hace una semana, Mehmet Yadat se encuentra realizando un viaje por Alemania y la República Checa en compañía del representante del Frente Polisario en Alemania, Jamal Zakari. En las reuniones mantenidas con diferentes líderes políticos, ambos han hecho hincapié en el peligro que representa toda política que pueda servir para darle nuevo impulso al hecho consumado colonial marroquí.
Igualmente advirtieron a los responsables políticos alemanes y checos de la grave situación que puede derivarse de que persista el bloqueo marroquí a los esfuerzos de las Naciones Unidas con vistas a una solución del conflicto del Sáhara Occidental basada en el respeto a los derechos inalienables del pueblo saharaui a la autodeterminación.
A este respecto, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, declaró hace unos días que el gobierno de Marruecos excluye categórica y oficialmente la aplicación del derecho internacional. Rechaza la decisión del Tribunal Internacional de la Justicia de La Haya, el Plan de Arreglo de 1991 y los planes Baker de 1997 y el de julio del año 2003, conocido como el Plan de Paz para la Autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental, que fue adoptado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su resolución 1495.
Diferentes analistas estiman que pese a la contundencia de las denuncias, el control mediático en Europa es, sin embargo, brutal. Y estas declaraciones están siendo silenciadas, así como las diferentes muestras de apoyo y solidaridad que en estos días ha recibido la causa saharaui por parte de varias instituciones europeas.
Señalan que tanto Francia como España se han convertido en los principales valedores de la política anexionista de Marruecos. Este hecho denunciado en repetidas ocasiones por el gobierno saharaui, lejos de haber frenado el apoyo diplomático de Europa hacia Marruecos, parece haber incentivado a estos últimos a redoblar esfuerzos para imponer su criterio.
Con voz.
En el año 2000, los gobiernos y estados firmaron la Declaración del Milenio de Naciones Unidas y se comprometieron con el cumplimiento de 8 objetivos de desarrollo del milenio, como un primer paso para erradicar el hambre y la pobreza. 5 años después, aún no se ha avanzado. Es por este motivo que organizaciones sociales de todo el mundo han lanzado la llamada mundial para actuar contra la pobreza, una amplia coalición internacional en la que participan millones de personas en más de 100 países. En España la campaña se llama Pobreza Cero y vamos a hablar precisamente con su coordinador, Pablo Martínez, que es el coordinador de la campaña y pertenece a la coordinadora de ONGs para el Desarrollo de España. Hola Pablo, bienvenido al informativo Con Voz. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta campaña? ¿Qué es la campaña Pobreza Cero?
La campaña Pobreza Cero que hemos lanzado esta semana quiere ser un llamamiento a toda la ciudadanía, a todos los que estamos ya cansados y hartos de ver los telediarios, que las cifras de la pobreza siguen aumentando, que la brecha de la desigualdad en este mundo tan rico y tan desproporcionadamente consumista para unos pocos sigue generando bolsas de pobreza y haciendo que pues prácticamente la mitad de la población mundial viva en condiciones de indignidad y de mucho sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces pensamos que es posible erradicar la pobreza. Sabemos que es viable hacerlo técnicamente, económicamente. Todas las instituciones internacionales y los grandes centros de pensamiento han demostrado que es posible erradicarla. pero que solo es necesario torcer la voluntad política de nuestros gobernantes.
Claro, porque hace 5 años los 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron aquellos objetivos del desarrollo del milenio. Han pasado 5 años y bueno, parece ser que sistemáticamente se van incumpliendo las promesas, ¿no?
Exactamente. Como tú bien dices, hace 5 años en la declaración del milenio, cuando iba a empezar este nuevo milenio, se reunieron todos los jefes de Estado y Gobierno del mundo y en el marco de Naciones Unidas firmaron 8 objetivos de desarrollo que pretendían erradicar la pobreza, terminar con las pandemias como el SIDA, la tuberculosis o la malaria, que todavía sigue matando millones de personas en zonas como la África subsahariana o el sudeste asiático, avanzar en un modelo de desarrollo sostenible y medioambientalmente apto para vivir no solo nosotros sino las futuras generaciones. Y todo eso pasa porque especialmente los países ricos, los países con recursos, destinemos más ayuda al desarrollo hasta alcanzar la cifra del 0,7%, que llevamos ya 30 años de incumplimiento de aquel compromiso, ¿no? Cancelar la deuda externa de los países más empobrecidos, que les mantiene sus cuentas nacionales asfixiadas e impide a sus gobiernos dedicar dinero para las cuestiones sociales, para invertir en educación, en salud y en desarrollo productivo de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y por último, cambiar las normas del comercio internacional. Todos estos compromisos están incluidos en la Declaración del Milenio. Han pasado 5 años, no se han movido las suficientes fichas como para decir que la situación haya empezado a mejorar, sino que más bien al contrario, hay zonas del mundo donde cada vez hay más pobres y cada vez la situación es más dramática.
En España 400 ONGs están implicadas en esta campaña Pobreza Cero, pero hay un marco más global, ¿no?
Exactamente. La campaña Pobreza Cero, que hemos lanzado desde la coordinadora, que como bien dices, representa y aglutina a más de 400 organizaciones repartidas en todo el Estado español que trabajan en materia de cooperación y desarrollo, forma parte a su vez de la llamada global contra la pobreza o para actuar contra la pobreza, que es un movimiento sin precedentes de ciudadanos y ciudadanas a lo largo y ancho de todo el mundo. Son más de 100 países los que ya están movilizando a sus organizaciones y movimientos de sociedad civil en el compromiso y en la presión a sus propios gobernantes para que emprendan un camino decidido, eficaz y urgente en la lucha contra la pobreza mundial.
Pablo, ¿por qué decís que este año 2005 es especialmente importante para lograr cambios que aseguren resultados más satisfactorios?
Pues es especialmente importante lo primero porque llevamos unos meses ya en los que las organizaciones y movimientos sociales de muchísimos países estamos avanzando en la sensibilización y en el compromiso en la lucha contra la erradicación. Pero además, hay que tener en cuenta que en septiembre se van a cumplir 5 años de esa declaración, se van a volver a reunir todos los jefes de Estado y de Gobierno y queremos evitar que esa reunión salga de rositas, podríamos decir, ¿no? Queremos evitar que salgan con nuevos discursos y nuevas palabras vanas y queremos forzar al máximo y presionar a nuestros gobernantes para que entiendan que la ciudadanía está por la erradicación de la pobreza y tomen las medidas necesarias de una vez por todas.
Hay una manera de hacer visible esta campaña, ¿no? En la presentación veíamos bandas blancas.
Exacto. Las bandas blancas es el símbolo que hemos adoptado internacionalmente y que millones de personas empiezan ya a aportar y a llevar de la forma más creativa y autogestionada posible, bien como un brazalete, bien como un lazo en la solapa o en la antena del coche o como una sábana colgando de un balcón de una casa, ¿no? Estas bandas blancas es un símbolo muy sencillo, como digo, pero que quiere representar pues una movilización ciudadana de características muy importantes.
¿Cómo se puede uno hacer partícipe? ¿Cómo puede participar de esta campaña? ¿Cómo nos podemos adherir?
Nosotros hemos puesto a disposición del público una página web que fue presentada en el acto de lanzamiento del pasado miércoles en la dirección www.pobrezacero.org. En esa página web nosotros estamos sirviendo información acerca de cuáles son los distintos actos que esta campaña va a celebrar en los próximos meses, puesto que tiene prevista durar al menos todo el año 2005, y de la misma forma damos la oportunidad y animamos a la gente a que pueda apoyar la campaña, que se adhiera, que nos escriba mensajes de apoyo que podríamos posteriormente publicar, y también a firmar cartas a nuestros políticos. Hemos puesto en esa página web 5 cartas que van dirigidas tanto al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como a los ministros de Comercio y de Economía, que están directamente implicados en la gestión de los recursos, de la ayuda oficial, de la deuda y de los asuntos comerciales. Y de la misma forma también queremos recabar firmas a través de esta página web para conseguir un pacto de Estado contra la erradicación, perdón, por la erradicación de la pobreza en el mundo. Este pacto de Estado y estas cartas van dirigidas a todos los jefes de los grupos parlamentarios que tienen presencia en el Congreso de los Diputados.
Se vive un momento en el que los políticos, los gobiernos, cada vez son más sensibles a todas estas iniciativas que hace la sociedad civil organizada. Todavía queda mucho terreno que recorrer.
Pues creemos que es indudable reconocernos como ciudadanía que las movilizaciones que se han ido generando en los últimos años a partir de las cumbres mundiales y demás han logrado ejercer algo de presión, porque es evidente que los discursos de los grandes líderes han cambiado, igual que los discursos de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, que en los últimos años parece que ha tratado de hacer un giro en su discurso a favor de la lucha contra la pobreza. Sin embargo, creemos que este es el año esencial en el que tenemos que dejar atrás los discursos y empezar a exigir medidas concretas para que esos discursos se puedan convertir en políticas reales.
Pues Pablo Martínez, coordinador de esta campaña, la campaña de Pobreza Cero, te agradecemos enormemente que hayas estado estos minutos aquí en nuestro informativo y os deseamos la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias a vosotros. Necesitamos también, para movilizar a toda la ciudadanía, el apoyo de los medios de comunicación. Y queremos agradeceros esta conexión y estamos disponibles para seguir adelante con vosotros.
redconvoz.org.
Una semana más hacemos un repaso a la situación de los derechos humanos en el mundo y lo hacemos a través del boletín de noticias que nos presenta la sección española de Amnistía Internacional bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Culturales de Madrid.
Desde la sección española de Amnistía Internacional, os damos la bienvenida a nuestro resumen informativo de esta semana. Esta vez abordaremos la situación de los derechos humanos en China y España y hablaremos sobre diamantes y cine.
Empezamos en China, donde Amnistía Internacional ha observado un aumento significativo de las ejecuciones con motivo de la celebración del nuevo año lunar. Se calcula que en las dos últimas semanas del año lunar se realizaron 200 ejecuciones.
Según Amnistía Internacional, hay una enorme distancia entre la política y la práctica en relación con la pena de muerte en China. Aunque el gobierno afirma que la pena de muerte se aplica con cautela, el ritual con el que se realizan las ejecuciones que se han presenciado desmiente toda pretensión de cautela. Además, a la organización le preocupa que muchos de los ejecutados fueran inocentes, ya que el sistema de justicia chino no es lo bastante sólido para garantizar un juicio justo.
La imposición de la pena de muerte en China es una de las más graves de las violaciones de derechos humanos que se producen en el país. Entre las 200 personas ejecutadas, había muchas condenadas por delitos no violentos, como provocar destrozos en instalaciones públicas y delitos económicos.
El gobierno chino ha recorrido un largo camino en los últimos años para reformar sus leyes sobre comercio a fin de ajustarlos a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Ahora también debe mostrar determinación en respetar las normas internacionales de derechos humanos.
Nos detenemos en España para condenar el atentado de la banda armada ETA que la semana pasada hirió a más de 40 personas en Madrid. Amnistía Internacional ha condenado siempre este tipo de actos violentos y ha realizado numerosos llamamientos a ETA para que ponga fin a su campaña de homicidios deliberados.
Cambiamos de tema para hablar de diamantes y su origen. El día de San Valentín, 14 de febrero, los minoristas de diamantes promocionan su producto como símbolo máximo de amor y devoción, pero según Amnistía Internacional, los consumidores pueden esperar pocas garantías de que sus diamantes no son producto de la guerra y de violaciones de derechos humanos.
Un estudio realizado entre minoristas y distribuidores de diamantes en Australia y en 6 países europeos ha concluido que menos de una de cada 5 empresas estudiadas puede explicar de forma satisfactoria su política para impedir el comercio de diamantes procedentes de zonas de conflicto.
Entre julio y diciembre de 2004, Amnistía Internacional envió cuestionarios a minoristas de diamantes de Australia, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos y Suiza. De las 291 empresas a las que se enviaron peticiones, tan solo el 20% ofrecían algún tipo de garantía sobre la procedencia de sus diamantes. Por el contrario, el 63% admitió no tener política alguna sobre los diamantes de zonas en conflicto. Además, el 57% dijo que nunca o rara vez pedía a sus suministradores garantías de que sus diamantes no procedían de zonas en conflicto.
Para Amnistía Internacional, el comercio de diamantes procedentes de zonas en conflicto de países como Angola, la República Democrática del Congo, Liberia y Sierra Leona ya se ha cobrado millones de vidas. Sin embargo, la respuesta de algunas empresas ha sido: a nosotros no nos concierne, hay cosas más importantes en la vida.
Amnistía Internacional insta a los gobiernos a garantizar que el sector del diamante ejerce su autorregulación y, lo que es más importante, que dicha autorregulación efectivamente detenga este comercio en las zonas de conflicto. Asimismo, también hacemos un llamamiento a los consumidores. Estos deben pedir garantías por escrito que demuestren que los diamantes que están adquiriendo no proceden de zonas en conflicto y, por lo tanto, no contribuyen a que se cometan abusos contra los derechos humanos.
Terminamos esta semana hablando de cine. Concretamente de la película Hotel Rwanda, ambientada en el genocidio de 1994. Amnistía Internacional ha valorado esta valiente apuesta por poner de actualidad el genocidio y el valioso testimonio de solidaridad y acción individual de su protagonista, gerente de un hotel de Kigali en 1994, que en un acto de valentía y humanidad salvó la vida de más de 1.200 tutsis durante el genocidio.
Hotel Rwanda, que se estrena en los próximos días en España, se sumerge en los acontecimientos ocurridos en el país africano en 1994. Hasta 1 millón de personas murieron durante el genocidio.
Esto es todo. No olvidéis que tenéis más información sobre todas las campañas de Amnistía Internacional en nuestra página web www.amnistiainternacional.org.
Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida.
¿Pero de qué se trata, doctor?
Van a tener ustedes una niña.
La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en actuaconamnistia.org. Amnistía Internacional.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Con Voz.
A solicitud del Ministerio Público de Venezuela, se ha privado de libertad a un obispo español, acusado de tráfico de droga. El obispo Ángel Velasco Padilla fue detenido durante un operativo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El Tribunal Tercero en Funciones de Control del Estado Vargas acordó la medida privativa de libertad contra el obispo, de 67 años de edad, por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Con Voz.
En la audiencia de presentación, el fiscal auxiliar sexto del Estado Vargas, Humberto Rodríguez Alemán, con competencia en materia de drogas, imputó al obispo Velasco Padilla la comisión del delito de tráfico de sustancias ilícitas previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Asimismo, solicitó ante el Tribunal Tercero, a cargo de la juez Rosa Amelia Barreto, la medida privativa de libertad contra el referido sacerdote.
Y es que una vez evaluados los alegatos y pruebas del Ministerio Público, el Tribunal dictó la medida privativa de libertad y acordó por vía de flagrancia la realización del procedimiento abreviado según lo establecido en los artículos 372 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela.
El obispo español Velasco Padilla fue aprehendido el jueves 17 de febrero por efectivos de la Unidad Especial Antidrogas de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con una faja adherida a su cuerpo que contenía presuntamente cocaína. Además, en su ropa interior se localizaron 12 envoltorios más de la presunta droga.
El religioso es miembro de la Archidiócesis del Sagrado Corazón de Padres Holandeses, situada en Holanda, y visitó el país en ocasión de una reunión de la Archidiócesis de Caracas. Días atrás había llegado a Venezuela desde Brasil y fue detenido justo antes de abordar el vuelo de Iberia con destino a España.
Por órdenes del tribunal, el religioso permanecerá provisionalmente recluido en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar.
La Fiscalía General de Venezuela solicitó la captura del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez por su presunta responsabilidad en el Caracazo, la revuelta social donde murieron cientos de personas en el año 1989. La fiscal Indira Mora pidió el arresto del exmandatario ante un tribunal de Caracas por haber ordenado un plan militar para frenar las protestas. El tribunal deberá decidir si procede la petición para luego verificar la ubicación del acusado y garantizar que comparezca a la audiencia de presentación de los cargos.
El expresidente de 83 años y con residencia en Nueva York ordenó frenar una ola de protestas y saqueos del 27 y 28 de febrero de 1989 por el aumento en los precios de la gasolina y el transporte público.
La cifra oficial de muertos durante el Caracazo es de 300, pero organizaciones humanitarias aseguran que fue muy superior y que hubo disparos indiscriminados por parte de las fuerzas del orden público.
Algunos policías fueron encarcelados por sus acciones, pero no se declaró culpable a ningún agente policial. El comunicado de la Fiscalía señala que la representación fiscal espera que en los próximos días se decida la solicitud del Ministerio Público y continúen las investigaciones relacionadas con estos lamentables hechos.
Hay que recordar que Carlos Andrés Pérez gobernó en Venezuela hasta el año 1992, cuando el Congreso decidió destituirlo por acusaciones de corrupción que le costaron meses de cárcel.
Thank you.
de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.